El voluntariado es uno de los pilares en la conservación y desarrollo de la naturaleza.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si os habéis preguntado alguna vez cuánto importante es la acción de los voluntarios en este nuestro planeta y en concreto en la conservación de la naturaleza. No es que hoy vayamos a hablar del voluntariado en sí, pero sí que lo abordaremos de forma directa porque hoy toca sección de ADNEX y precisamente viene Nacho a hablarnos sobre esto por un nuevo proyecto en el norte de Cáceres. Seguramente que es muy interesante, ya veréis, vamos allá.
Conservando la biodiversidad estaremos en equilibrio. Conservamos con ADNEX, con Ignacio Sánchez.
En otras ocasiones hemos tratado con ADNEX lo relacionado con el voluntariado, sobre todo cuando hemos hablado del plantabosques, por ejemplo, que por cierto se está celebrando en estas semanas. Pero hoy, en nuestra sección Conservamos con ADNEX, lo abordamos desde otro punto de vista o a través de otro proyecto. El proyecto del que hablamos se llama Social Fire, ahora nos va a explicar Nacho esto, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono, Nacho Sánchez, Ignacio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jesús.
Yo te presento como Nacho y como Ignacio porque no sé lo que te gusta.
Nacho para los amigos, que tú ya eres amigo.
Vale, vale. Que, bueno, estamos aquí en otra edición de Conservamos con ADNEX, Nacho. Este proyecto, que te dejo decirlo a ti porque no sé qué pronunciación le das, le habéis puesto nombre en inglés, ¿en qué consiste y sobre todo cómo te surge la idea de llevar a cabo este proyecto?
Vale, pues en primer lugar te agradezco mucho el espacio para poderlo dar a conocer, Jesús. Bueno, es un placer de nuevo estar aquí.
El espacio es tuyo, bueno, vuestro, de ADNEX, así que tenéis la ventana abierta.
Muchas gracias. Y bueno, el proyecto es Social Fire, no tiene tampoco mucha... Yo es que soy un poco enredado y me gusta poner los acrónimos y darle ese puntillo ahí un poco más moderno. Vale. Y nada, bueno, te comento, la idea un poco del proyecto surge pues tras la ola de incendios que hemos sufrido este verano en toda España y en especial por lo que hemos tenido también aquí en Extremadura. ¿Sí? Concretamente se centra en el incendio de Jarilla, en el que pues durante 2 semanas se calcinaron alrededor de unas 16.500 hectáreas. Sí. Y afectó pues eso a unos 17 municipios. Fue, creo, tengo entendido que a nivel histórico ha sido el más grande
de Extremadura.
Entonces, bueno, pues personalmente este incendio ha supuesto para mí la pérdida de un paisaje que me ha acompañado desde mi juventud hasta ahora mismo. Incluso ha sido objeto, pues por ejemplo, de mi proyecto fin de carrera, por lo que desde que se inició todo aquello, mi cabeza empezó a dar mil vueltas buscando pues posibles alternativas, posibles opciones para apoyar o incluso pues bueno ejecutar medidas a favor de la restauración de estos terrenos, ¿no? Claro. Y de esta manera pues se me ocurrió la posibilidad pues de crear una propuesta de proyecto orientada a trabajar con personas voluntarias en trabajos de recuperación post-incendio, ¿no? Vale. Que es en lo que consiste un poco este proyecto. El proyecto consiste en articular una colaboración entre entidades ligadas al territorio, como son las mancomunidades, que en este caso son 3 las afectadas, la del Valle del Ambrot, Valle del Jerte y Trasierra Tierras de Granadilla. Y junto con su apoyo, pues se pretende llevar a cabo un proceso de participación en el que se dará a conocer un poco los objetivos, las acciones del proyecto, se recopilarán un poco las experiencias, opiniones, posibles ideas de recuperación para esos terrenos. Y luego este proceso también pretende servir para incentivar y motivar la inscripción de personas voluntarias en lo que vamos a crear desde el proyecto que hemos denominado como cuadrillas de respuesta ciudadana. Que son con las que se continuará trabajando en 2 líneas después, ¿no? Una vez que se creen. Por un lado, en formación y capacitación en materias de restauración ambiental y voluntariado sobre todo. ¿Sí? Y por otro lado, pues la puesta en marcha de jornadas de voluntariado ambiental con las que estas cuadrillas pues se iniciarán, pondrán en práctica esos conocimientos adquiridos y bueno, pues tomarán una primera experiencia en materia pues eso de organización de desarrollo de actividades con personal voluntario, ¿no?
Fijaros si os dais cuenta lo que puede servir de motivación algo tan feo y tan malo como lo que sucedió, ¿no? En agosto, que esto ha pasado muchas veces, los incendios, pero lo que puede dar de sí a la hora de motivar, porque esto no, o sea, lo estamos contando, se va a llevar a cabo, pero si metemos un poquito el dedo en esto, cómo una persona, en este caso Nacho, un grupo de personas o una sola, se puede motivar, ¿no? Para generar algo como son estas cuadrillas de voluntariado. Al final, Nacho, el voluntariado es una simbiosis. Yo lo veo así porque en los voluntariados normalmente no se cobra dinero, no hay una retribución, pero sí se cobra un aprendizaje.
Exacto, sí. Yo sin duda alguna esto es así. O sea, cuando tú haces un voluntariado adquieres, sin darte cuenta, además ciertos conocimientos y experiencias que no se pueden cuantificar ni monetizar, por así decirlo, ¿no? Sí. Son experiencias en las que compartes con otras personas que además tienen unos intereses e ideas similares a las tuyas, momentos como, yo qué sé, tu primer contacto con la fauna o flora silvestre, con un lince ibérico, como te pasó a ti a lo mejor con los tritones y con los anfibios en la Fontanita, ¿no?
Sí.
Que son cosas muy muy curiosas y que se te quedan impregnadas un poco, por así decirlo, en tu persona, ¿no?
Totalmente.
Y luego además conocer y convivir con otras personas, con otros participantes, son aspectos que enriquecen a cualquier persona. Nosotros desde ADNES concebimos este tipo de actividades también como una oportunidad también siempre para poner en práctica valores y conceptos relacionados con la educación ambiental, que además, pues eso, siempre consideramos que es un pilar fundamental para garantizar el futuro de la conservación. Entonces, nosotros siempre le damos al voluntariado ese puntillo de educación ambiental, ¿no?
Yo siempre lo cuento, Nacho, en este programa, lo he contado muchas veces y no me importa repetirlo, que yo, por ejemplo, bueno, a ver, yo creo que la pasión por la naturaleza y ese valor, en cierto modo, es innato, pero también hay ciertas acciones que cuando eres pequeñito como que te lo encienden o te lo despiertan. Y
te lo descubren.
Sí, sí, de forma natural, ¿eh? O sea, desde muy chiquitito yo siempre he contado que a mí mi tío José me llevaba, y mi tío José y mi tía Isabel nos llevaban a repoblaciones, a ser voluntarios en repoblaciones allí en la Sierra de Gata. No existía todavía el plantabosques, te estoy hablando de hace pues 30 y pico años.
Y sí, que desgraciadamente esa sierra siempre ha sido
siempre
objeto de incendio.
Siempre.
Sí.
Entonces, eso, yo tengo imágenes grabadas a lo mejor de cuando tenía 4 o 5 años, fíjate, es que eso es pequeñísimo. Y eso se te queda para siempre, como dice Nacho, al final es un aprendizaje y es una motivación para la vida, porque al final, bueno, pues mira, aquí estamos, ¿no? Y volviendo al tema, volviendo al proyecto, en la zona de Jarilla, que es donde dices que os vais a... De Jarilla me refiero por el incendio, no solo en Jarilla,
sí,
municipio.
Sí, en el ámbito de la actuación del proyecto, sí.
Eso. Y te pregunto, ¿es importante que se actúe ya? ¿Por qué es importante si hay que actuar ya?
Pues a ver, deberíamos de haber actuado ya, ¿eh? Tengo entendido que actualmente están ya con labores de saca de madera.
Sí, bueno, eso lo he visto yo y también sé con labores de impedir el arrastre de suelos, porque hemos hecho un reportaje en Canal Extremadura en algunas zonas. O sea, algo se hizo.
Claro, esto lo ideal sería que se pudiera hacer, además es muy fácilmente replicable en otras zonas, y que antes de que llegue un incendio estén creados este tipo de cuadrillas, ¿no?
Vale.
Pero bueno, efectivamente, pues como estabas comentando tú, la actuación temprana en esta zona es importante, sí, sobre todo para frenar o mitigar los fenómenos como el de la erosión y la pérdida de suelo, o la escorrentía y la contaminación de los cauces fluviales, ¿no? Sí. Para esto, pues sin duda alguna, una herramienta muy valiosa es la acción ciudadana, o si lo preferimos llamar de otro modo, pues el voluntariado ambiental, ¿no? Pero
como queramos,
estamos hablando de la necesidad de restaurar grandes superficies de terreno sobre las que por parte de la administración o de los propietarios de terrenos afectados es imposible que sean cubiertas, ¿no? Sí. Luego infravaloramos un poco la capacidad de trabajo que ofrece una cuadrilla de voluntarios, más 50 personas en una jornada de trabajo.
Está,
es enorme la capacidad de trabajo que y la superficie que son capaces de cubrir, ¿no? Sí. Entonces, desde ADNES pretendemos poner en valor este potencial que actualmente yo creo que no está siendo aprovechado. Esto lo digo porque lo conocemos también, además de primera mano, el movimiento de respuesta ciudadana frente a cualquier tipo de fenómeno adverso, de perturbaciones como los grandes incendios forestales, las danas o las inundaciones, son movimientos muy efímeros, ¿no? Que se deben aprovechar en los primeros gotas que se dan para canalizar y aprovechar esa masa crítica que llamamos nosotros de personas que están dispuestas a ayudar o a colaborar.
Cierto.
Y ya te digo que en este caso, por ejemplo, ya vamos un poquito tarde, ¿no?
Sí. Y bueno, aunque lleguemos tarde o se llegue tarde, ¿cuáles son las líneas de trabajo para ser voluntario? Una vez que ya se crean esas cuadrillas, ¿en qué se trabaja?
Pues mira, aquí quiero primero también aclarar que desde el proyecto no ponemos límite alguno a la participación de cualquier tipo de público, jóvenes, mayores, las empresas, colectivos, asociaciones, ayuntamientos, administraciones, todo el mundo está invitado a participar, ¿vale? Y, pues bueno, simplemente pretendemos trabajar con estos voluntarios o voluntarias para formar estas cuadrillas de respuesta ciudadana. En primer lugar, una vez formadas, les vamos a dar esa formación para que adquieran conocimientos básicos en materia de restauración ambiental y luego, por otro lado, en gestión de actividades de voluntariado, para que luego ya una vez que ellos se formen y hagan esas primeras jornadas de voluntariado, comiencen a andar, por así decirlo.
Vale. Una vez que se comienza a andar, ¿cuál es el trabajo que se hace o que en este proyecto tenéis proyectado hacer?
Pues, como te comentaba, son dos líneas prácticamente bien diferenciadas. Son una, la formación en materia de restauración ambiental, que vamos a dar actuaciones como, por ejemplo, la creación de fajinas, la aplicación de acolchados, ver un poco, determinar, estudiar cómo son las zonas, dónde es prioritario actuar, dónde no, dónde se puede también con cuadrilla de voluntarios actuar, dónde no. Y luego, por otro lado, también van a tener un segundo bloque de... de recolección, almacenamiento y plantación de simientes autóctonas, que también consideramos que es un poco interesante que ellos conozcan esa metodología de trabajo y de conservación de la simiente, porque las simientes se dan en una época del año y hay veces que pues, tienes que esperar para poder plantarlas, hay que saberlas almacenar, etcétera, ¿no? Y luego la tercera pata, por así decirlo, bloque, sería para que ellos aprendan a gestionar el voluntariado ambiental, las personas, cómo se solicitan los permisos, qué necesidades de materiales tienes, cómo recaudar fondos.
Vale.
Un poco así, ¿vale? Ese es un poco el sentido que tiene.
Vale. Estaba yo pensando, ¿cómo vais a conseguir a esta gente? Bueno, en ADNEX ya tenéis contacto con mucha gente que es voluntaria, pero ¿cuáles son las líneas por las que vais a conseguir este grupo o grupos de voluntarios? ¿A través de qué canales?
Pues nosotros por eso estamos intentando y estamos en contacto ahora con las mancomunidades para solicitarles ese alcance y esa colaboración, ¿no? Y ese alcance territorial que nos van a proporcionar, porque son entidades ligadas al propio territorio, ¿no? Entonces lo que vamos a celebrar es un taller de participación ciudadana en las que las mancomunidades afectadas, con el objetivo, nos van a colaborar haciendo un llamamiento pues a diferentes colectivos, asociaciones. Vamos a intentar aglutinar a la mayor parte de la población posible, ¿no? Y el objetivo ahí es captar a estos primeros voluntarios y voluntarias para que formen ese grupo motor con el que se creará esa cuadrilla de respuesta ciudadana, ¿no? Con la que comenzaremos pues a planificar las siguientes acciones que te he comentado antes, las de jornada de formación y posteriormente las de voluntariado ambiental. Esa es un poco la línea que queremos seguir.
Vale. Y no sé si vas a decir algo, perdona, Nacho.
No, sí.
Vale, no, te iba a preguntar que en esa formación, que la has mencionado ya varias veces, el contenido de la formación me interesa saber cuál será, porque claro, por lo que estás comentando, el voluntariado no es solo ir, te voy a poner un ejemplo, ¿vale?, a plantar árboles, no es solo ir a poner semillas. El voluntariado tiene varias líneas de trabajo, por lo que nos estás contando. Entonces, el contenido de la formación irá enfocado a eso.
Claro, efectivamente. Nosotros, el objetivo es crear una cuadrilla de respuesta ciudadana en cada una de las mancomunidades. A ser posible, también intentaremos que entre las tres cuadrillas estén relacionadas, que haya un nexo de unión entre las tres. Y luego, dentro de la propia cuadrilla, sí que se establecen diferentes roles, por así decirlo, ¿no? Habrá un coordinador general, que será el encargado, por así decirlo, de que todas las diferentes labores o subtareas se vayan cumpliendo y apoyarlos en la consecución de eso. Luego habrá, por ejemplo, un asistente en labores económico-administrativas. Es decir, si hay que solicitar un permiso, si hay que recabar fondos, si hay que, por ejemplo, pues jugar, hacer una transferencia o alguna cosa, una cuestión así parecida, ¿no? Luego habrá asistente en trabajos técnicos, por ejemplo, que esto también son grupos de trabajo. Yo lo he denominado un poco así, ¿no? Pero son como grupos de trabajo. Habrá una persona responsable, pero podrán colaborar dentro de esos grupos de trabajo varias personas, ¿no? Y en concreto, pues los trabajos técnicos será ir a la zona de trabajo y determinar cuál es la zona que más lo necesita, cuál no, qué tipo de materiales necesitamos, etcétera.
Eso es.
Y luego un asistente en materia de voluntariado que se encargará, por así decirlo, de hacer el llamamiento, cartel, difusión, inscripción de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que con esa estructura Vamos a dotar un poco de funcionalidad a las cuadrillas, y luego sí que nos gustaría que esa cuadrilla se integrara en algún, vamos, ahí les vamos a ofrecer, esto lo tienen que decidir los propios voluntarios y voluntarias que integren la cuadrilla.
Un poco de autogestión, claro.
Claro, vamos a darle la opción de que figuren dentro de las mancomunidades, y sean las mancomunidades las que las activen o las llamen por algún lado. O, por otro lado, por ejemplo, establecerse como una entidad, ¿no? Como una asociación, una plataforma. Eso está por está por determinar, además que van a ser ellos mismos los que decidan eso, esa tipología, esa, ¿no? Por así decirlo, de estructura.
Vale. Y Nacho, si ahora, por ejemplo, alguien nos está escuchando, bien sea en emisión, bien sea luego en podcast, y dice, oye, yo quiero participar en esto, aunque no sea de esa mancomunidad o de esas mancomunidades, me interesa formar parte de una de esas cuadrillas, ¿qué deberían hacer?
Nada, o sea, igual que el resto, o sea, nosotros vamos a dar la posibilidad de que se inscriban tanto a través de la participación directa en las actividades del proyecto, como por ejemplo daremos difusión a través de la web de ADN, la web de mancomunidad, bandos de los ayuntamientos, o sea que eso va a ser público, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una red de voluntariado en ADN, pues también será publicado allí.
Claro.
O sea, no es un requisito indispensable el habitar la zona.
Ya.
Por supuesto, vamos, cualquier persona será bien recibido.
Sí, bueno, claro, sí, me imaginaba que sí, pero me refería por lo que tú has dicho, ¿no? Que ponerse en contacto con ADNEX, informarse a lo mejor a través de Arman Comunidades, eso, ¿no? Que la gente que quiera ser voluntario, porque hay mucha gente que quiere formar parte de estas cosas, un poco pues como, no sé, hay personas que de momento o de repente en su vida dice, oye, me apetece enriquecerme con este tipo de cosas, pues que lo sepan, ¿no? Que se puede, que hay alternativas y hay opciones para ello.
Sí, ya te digo, o sea, y no solo a través de ADN, o sea, a través de la mancomunidad. Nosotros pretendemos siempre tener un formulario abierto en el que se vaya inscribiendo gente. Esas personas formarán parte de una base de datos. Y bueno, hasta que finalice el proyecto seremos desde ADN los que encargados de gestionar esa base de datos, pero en cuanto que termine el proyecto serán las propias cuadrillas las que dispondrán del acceso a esa base de datos, a la actualización, etcétera.
Genial, pues qué buena idea, Nacho, este proyecto Social Fire, que como ha dicho él, lo que le motivó fue lo trágico, ¿no?, del verano pasado. Pero bueno, por lo menos de las malas cosas salen buenas cosas. Ojalá se llegue a ese objetivo que queréis hacer de forma de esas cuadrillas. Yo lo veo también como una base de datos en la que cuando pase algo, decir, oye, tengo aquí en esta base de datos esta gente, vamos a actuar. Y como dice claro. Nacho, vamos a actuar ya, no que pase el tiempo, que haya que recabar a las personas, que haya que formar a las personas. Esto es una base de datos con las personas ya formadas.
Date cuenta, Jesús, que esto es un enfoque, pero imagínate que, por ejemplo, se le puede dar otro enfoque a estas cuadrillas de respuesta ciudadana rápida, por así decirlo, en temas de cuidado a personas mayores cuando ocurra una desgracia que haya que desalojar. Pues bueno, pues tienes creada esta estructura, ¿no? Para, no sé, aunque no tengan esa formación, por así decirlo, en esas labores, pero bueno, cualquier persona yo creo que sabe de qué va un desalojo, ¿no? Y puede ayudar a acoger enseres, personas, etcétera.
Bueno, pues muchas gracias, Nacho, por traernos hoy este tema muy interesante. Seguramente hablemos en un futuro pues de cómo va, de cómo evoluciona, y que hará falta que aquí, a través de Espacio Protegido, pues le demos vocecilla a esas cosas. Muchas gracias.
Nada, encantado de estar con vosotros.
Espacio Protegido, un programa para aprender sobre el entorno que nos rodea.
¿Sabías que...?
La flor más pequeña del mundo mide menos de un milímetro y va más allá de lo que nuestra mente puede imaginar de las plantas.
Cuando pensamos en una flor, lo primero que nos viene a la cabeza son pétalos de colores, aromas dulces y formas llamativas. Pero la naturaleza, una vez más, se encarga de romper nuestros esquemas. Existe una planta con flor tan pequeña que no llega ni a un milímetro de tamaño. No tiene pétalos visibles y parece más un punto verde o amarronado flotando en el agua que una flor propiamente dicha. Su nombre científico es Wolffia angusta y ostenta un récord fascinante. Es la planta con flor más pequeña del mundo. La bióloga Ulla Rothschuch, que ha divulgado recientemente su historia, explica que esta especie que habita en el agua podría pensarse que es un alga, pero es una planta vascular que produce flores que se fertilizan en un fruto con semillas. Por ello, desafía la idea clásica de lo que es una flor, porque cumple todas las funciones reproductivas de estas partes de las plantas, pero en versión microscópica. A simple vista, Wolffia angusta parece un diminuto punto verde flotando en la superficie del agua. De hecho, muchas personas la confunden con un alga. Pertenece a la subfamilia Lemnoidea, conocida por incluir a las llamadas lentejas de agua. No tiene raíces, ni tallos visibles, ni hojas como las imaginamos. Lo que vemos es una pequeña estructura ovalada llamada fronda, que cumple todas las funciones básicas de la planta. Y lo más sorprendente llega cuando hablamos de su flor. Produce flores, pero no como las conocemos. No hay pétalos ni colores llamativos. Su flor es un punto marrón que solo se distingue con microscopio, explica la autora. Dentro de este punto diminuto se encuentran las piezas claves de cualquier flor. Una antera con polen y una estructura en forma de vasija que alberga el estigma y el ovario. Todo concentrado en un espacio más pequeño que un grano de arena. Ver una flor de Wolffia en acción no es fácil. De hecho, no es lo habitual. Esta planta, según comenta la experta en biología, se reproduce principalmente de forma asexual mediante gemación, dando como resultado a una planta hija igual a la madre. Así, la nueva planta empieza su ciclo de vida. Las flores aparecen solo en determinadas condiciones y son tan pequeñas que pasan desapercibidas incluso para observadores atentos. Crece en el clima húmedo tropical del continente Oceanía, prefiriendo las aguas cálidas y que sean tranquilas, lejos de desembocaduras de ríos. Además, suele encontrarse también en sembradíos de arroz, que son parcelas inundadas de agua estancada y rica en nutrientes. Y su distribución natural va desde Australia hasta la península Malaya, pasando por regiones como Nueva Guinea, Tailandia y Malasia. Según explica la bióloga, la presencia de Wolffia funciona como un bioindicador de contaminación por nutrientes y, al mismo tiempo, ayuda a retirarlos del agua. Esta planta absorbe grandes cantidades de nitrógeno y fósforo, dos de los principales responsables de la degradación de lagos y ríos. Por eso se estudia como una herramienta natural para mejorar la calidad del agua en proyectos de restauración ambiental. Además, se la conoce como el caviar verde, y no solo es un apodo bonito, hasta el 30% de su peso es proteína, por ello algunas personas la catalogan como un superalimento, señala la autora. Además, requiere muy poco espacio y se reproduce con facilidad, por lo que puede ser fácil cultivarla. Todo esto la convierte en una posible aliada para combatir el hambre en comunidades vulnerables y desarrollar sistemas alimentarios más sostenibles.
Gracias a nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, que nos ha contado esta peculiaridad de la flor más pequeña, que es de un milímetro, y una información, por cierto, que hemos obtenido a través del periódico digital Ecología Verde, escrita por su editora Irene Juste.
Este y todos nuestros contenidos los tienes en la palma de tu mano con la app de Canal Extremadura.
Lo que hemos estado hablando hoy con Adenex sobre los voluntariados es algo que ya hemos traído a Espacio Protegido más veces. Pero es que de verdad, parte de la conservación de la naturaleza actualmente pasa por proyectos como este que hoy nos ha contado Nacho y que llevará a cabo desde Adenex. ¿Cuánto de importante, como decíamos al principio, es generar ese movimiento social, verdad, para ayudar a nuestro entorno natural? Pero también para que germine en las personas ese contacto con la naturaleza. Un contacto, una empatía, por cierto, que puedo asegurar queda para toda la vida. Hasta la semana que viene.